El Señor les bendiga a todos, hermanos. Dios les continúe bendiciendo más a través de la enseñanza que vamos a tener hoy. Yo les pido el favor de que nos concentremos acá unos 30 minuticos con la ayuda de Dios para que podamos todos juntos aprender de lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Vamos a continuar con el estudio de Primera de Juan. Estamos en el capítulo 4, versículos 11 al 21. Hoy vamos a hablar de una palabra que es demasiado común hoy en día. No es muy común, es demasiado común. Pero realmente escasea en nosotros los seres humanos. Vamos a hablar de una palabra que es bastante compleja, es bastante difícil de definir, es difícil de definir, casi que no hay una definición. Yo no he visto en ninguna parte, en ningún libro, donde definan esa palabra y alguien diga esa es la definición. Nos dicen cómo es, cómo se manifiesta, cómo se expresa, pero una definición, básicamente, no la encontramos en ninguna parte. La Biblia nos enseña acerca de esta palabra, pero tampoco ya se pone a dar una definición exacta de esto. Es hoy yo quiero que hablemos un poco acerca del amor. Como dijo un hermano un día aquí, estábamos reunidos como 4 o 5 personas, que había que tocar temas nuevos en la iglesia, y el hombre estaba bien enamorado, y dijo él, como del amor. ¿Cierto? Entonces, es una palabra muy común, pero que realmente escasea en la vida de nosotros los seres humanos. El libro de Juan, la primera carta del versículo 11 al versículo 21, menciona esta palabra muchas veces, más de 10 veces aparece la palabra amor, ¿cierto? Ya sea, ese verbo amar está en diferentes formas expresado allí, pero más de 10 veces está allí. Y el nombre de Dios, junto con el del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, los tres, la Trinidad, allí es mencionada más de 20 veces, ¿cierto? Y nosotros, o sea, los hijos de Dios, somos mencionados más de 9 veces también en ese pasaje. Y es importante que detallemos todas las veces que esta palabra aparece, porque realmente nos damos cuenta allí de dónde surge el amor y a quién se le manda a amar. Yo quiero que oremos antes de comenzar poniendo esto en las manos del Señor, para que realmente, hermanos, esto no sea más una palabra que va a llegar y le va a dar a usted como si, ay, ya sea algo más. No, esa no es la idea. Que ya yo sé algo más, sino que por lo menos examines tu corazón y te des cuenta de si tú estás viviendo en la verdad que la Biblia nos va a enseñar hoy, y que tomes una decisión hoy, ¿cierto? No que digas, ya aprendí algo más, ya sé algo más, sino que realmente eso pueda tener un espacio en nuestro corazón y pueda realmente hacer algo en nuestra vida, que pueda realmente hacer algo urgente en nuestra vida, porque necesitamos con urgencia aprender eso. Padre, te doy gracias en esta hora. Señor, es un orgullo para mí poderme parar aquí frente a mis hermanos hoy a compartir de tu palabra, pero es un gran reto, Señor, compartir de esta verdad que nos quieres enseñar acerca del amor. Es algo bastante, Señor, extraordinario. Es algo que realmente carece nuestra vida de ello muchas veces, y nos preguntamos por qué, Dios, por qué, si hemos sido salvos por ti, si hemos recibido tu amor. Dios, queremos hoy exponer nuestro corazón ante ti, Señor, y que tú entres y lo descubras totalmente, y que no haya, Señor, ningún tapujo ni ninguna excusa en nuestros labios para negarnos a aceptar, Señor, que hemos pecado contra ti como iglesia, Señor, y personalmente, por no vivir conforme a tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté inquietando a las personas que están hoy aquí, que esté, Señor, estremeciendo los corazones de las personas que están aquí presentes, y que tú estés, Señor, sacudiéndonos con tu palabra, que hagas una limpieza en nuestro corazón, Señor. Te lo ruego, lo necesitamos para vivir en nuestra relación matrimonial, para vivir en nuestra relación eclesial, social, laboral. Necesitamos, Señor, vivir tu palabra. Yo te ruego entonces, Dios, que nos dirijas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios allí en 1 Juan, capítulo 4, versículo 11, comienza diciendo: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Lo más importante de este mensaje, lo más fundamental de este mensaje, la potencia de este mensaje, no está en que sean palabras bonitas, sino que son expresadas por aquel que dio evidencia del amor. ¿Quién dio evidencia del amor para con el hombre? Dígame. Dios, ¿cierto? ¿Cómo dice la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, ¿cierto? ¿Para qué? No se pierda, mantenga vida eterna. Y es ese mismo Dios que manifestó su amor el que hoy le está mandando a usted y a mí a amar de esa misma manera. ¿Se da usted cuenta de la orden tan extraordinaria que está recibiendo? ¿Será algo fácil? ¿Ustedes qué opinan?
No es fácil.
No es fácil, dice Gustavo. ¿Será algo imposible? Dice, ustedes, que no es imposible, porque si Dios lo pide, es porque nos conoce y sabe que podemos amar también, ¿cierto? Pero ¿para quién es posible este amor? ¿Para quién es posible este amor?
Para el Hijo de Dios.
Para el Hijo de Dios, qué buena respuesta. ¿Creen ustedes que todos los que están aquí, bueno, levanten la mano los que son hijos de Dios aquí, los que han recibido a Jesús? Levanten la mano los que están viviendo conforme a esta verdad. Levanten la mano. Es algo confrontador, es algo realmente confrontador, ¿cierto? ¿Ama usted a su esposo? ¿Ama usted a su esposa? ¿Cierto? ¿Ama usted a su hermano al cual le incomoda, que cuando lo ve le fastidia? ¿Lo ama usted de la manera en que Dios amó al mundo? ¿Cierto? Seamos sinceros. ¿Estamos dispuestos a dar ese amor con ese sacrificio? Y es un sacrificio que no lleva lamento, es un sacrificio que lleva amor. Es algo extraordinario, porque Dios da su amor sacrificando a su Hijo, pero Él no se lamenta de haberlo dado. Y nosotros a veces decimos que amamos, pero nos lamentamos por dar ese amor. Eso no es amor, hermano. Eso no es amor. Yo claramente no podré explicar aquí todo lo que es el amor, ni decir todo lo que hay que decir del amor. Pero sí quiero inquietarlo a ustedes, como la palabra me ha inquietado a mí, a que realmente debo pedir perdón a Dios primero que todo. Pedir perdón a Dios. Porque no estoy viviendo conforme a su palabra en este tema. Nosotros como iglesia tenemos hoy que pedir perdón a Dios. Porque como iglesia, entre ustedes mujeres, no están viviendo conforme a ese amor de Dios. Entre ustedes hombres, no están viviendo conforme a ese amor de Dios. Entre los jóvenes, no están viviendo conforme. Y yo sé bien por qué lo digo. No están viviendo conforme al amor de Dios. Entonces, hoy es el día que como iglesia vamos a tener que pedir perdón a Dios, porque no estamos cumpliendo su palabra. Si nadie ha visto jamás a Dios. Nadie, absolutamente, dice la Biblia. Si nos amamos unos a otros, Dios, ¿qué? Permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Cómo? En que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué hace Dios? Dios permanece en él y él pasa a permanecer en Dios, ¿cierto? Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Escuche bien, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí me salta una primera pregunta y una pregunta que me surge por una contradicción de la respuesta que ustedes han dado. Ustedes dijeron que son hijos de quién, de Dios. Pero cuando yo les pregunté que si amaban de esa manera, dijeron, bueno, escasamente como dos levantaron la mano. Y la Biblia está diciendo aquí que el que no, ¿qué? Que no ama, el que no permanece en ese amor, ¿qué pasa con esa persona? ¿Ah?
Mentirosa.
¿Es un qué? ¿Un mentiroso? Primera Juan 4 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa, como esa forma de ir, va y ven que lleva Juan. Me tenía como loco anoche cuando yo estaba repasando todo esto. Y se me dio por escribir algo que quiero compartirles. Y el que quiera, yo le puedo sacar más copias y regalarle. Se me dio por escribir eso porque me entró una preguntadera a mí mismo que hoy quiero trasladárselas a ustedes. Quiero inquietarlos. Ahorita les voy a hacer las preguntas. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ese versículo allí, para entenderlo más fácil, es cuando la Biblia dice, sed santos porque ¿qué? Porque yo soy santo. Es como una orden parecida, si es algo que podemos tomar de una manera, cierto, similar para entender, cuando Él dice que así como Él es, nosotros somos en este mundo, está expresando, ¿cierto?, que nosotros debemos reflejar el carácter de Dios en este mundo, porque tal como Él es, debemos ser nosotros, o somos. Dios no nos pide que seamos algo que Él no es, y Él nos ha dado de Él para que seamos como Él es en este mundo. Entonces, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor a qué. Hay mucho temor a muchas cosas. Hay miedo a muchas cosas, ¿cierto? Usted puede tenerle miedo a que lo atropelle un carro, pero ahí no tiene nada que ver el amor. Pero hay una palabra en un versículo anterior importante, es la palabra confianza. ¿Confianza para qué? ¿Para qué? ¿Para amar? Vamos a leer la Biblia, vamos a leer la Biblia. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cierto? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice ahora, en el amor no hay temor. Lo contrario a la relación, cuando hay confianza es el temor. ¿Cierto? Cuando no hay confianza en una relación de padre, hijo, la que usted quiera, hay que temor. Si usted no tiene una relación con su jefe, ¿usted qué tiene con su jefe? Temor. Si usted no tiene una buena relación de confianza con su esposo o su esposo, ¿qué tiene? ¿Qué hay en esa relación? Temor. Si en toda relación donde no hay confianza, porque no hay amor, entonces hay temor. El perfecto amor hace algo increíble en el creyente. Transmite en el creyente confianza. ¿Para qué? Para su encuentro con el Señor, ¿cierto? Para que ya no haya temor. ¿Cuánto tienen miedo aquí de encontrarse con Dios? ¿Cuánto tienen miedo de encontrarse con Dios? Porque no saben qué le van a decir. Uy, Señor, ¿será que el perfecto amor echa fuera ese temor para que haya confianza para nuestro encuentro con Dios? Y para que cuando tengamos que rendir cuenta, como en efecto lo haremos un día, tengamos confianza delante de Dios. ¿Cierto? Ahora, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esta palabra perfección también es usada varias veces en este pasaje. Y otra palabra que es mencionada muchas veces es la palabra permanecer. Permanecer. Entonces, graben esas palabras que hemos dicho, ¿cierto? Hemos dicho que estamos involucrados nosotros en el pasaje, porque cuando nos encontramos allí en esa palabra nosotros, somos mencionados muchas veces. También el nombre de Dios es mencionado más de 20 veces. También encontramos la palabra permanecer, que es mencionada como unas 5 o 4 veces. Y la otra es la palabra perfección, perfección. El versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que el amor verdadero es una consecuencia de haber recibido a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, y está ya el mensaje práctico, ya Juan está aterrizando. Lo primero es pura teología, como dirían los que les gusta estudiar y usar palabras raras. Pura teología, ¿cierto? Algo profundo. Nosotros lo vemos sencillo, pero es profundo porque es la palabra de Dios. Pero la palabra es para todos. Y si usted no ha entendido todo lo que yo dije antes, pues mire lo que dice la Biblia. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahí está el mensaje que Juan quiere dar, de manera práctica. Si usted no entendió lo anterior, le aseguro que sí va a entender esto. Si usted no ama a su hermano, ¿qué es entonces? Si está diciendo que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿usted es un qué? Un mentiroso. Hay que prestar mucho cuidado, ¿cierto? Porque la mentira es otro pecado que se va a sumar. O sea, ya van dos pecados. No ama y es que mentiroso o mentirosa. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El pasaje fue claro, todo se conecta, ¿cierto? Recuerdan que anteriormente él dijo a Dios que nadie qué. Parece que fueron versículos por allá rodando, pero no. Él acá después va a decirnos, ¿cierto? ¿Cómo vas a amar a Dios si no lo has visto? Porque nadie ha visto a Dios. Para que ninguno salga por ahí diciendo que vio a Dios, porque así somos nosotros, ¿cierto? Para que ninguno salga diciendo por ahí que vio a Dios. Él de antemano lo pone bien claro. Entonces, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ya hemos leído el pasaje y yo quiero hacer la primera pregunta. ¿Quiénes pueden amar con el amor de Dios? ¿Quiénes? Buena respuesta. Ese es el que tiene el Espíritu Santo, el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ha aceptado a Jesucristo, ¿cierto? Muy bien. Vamos por 50 millones, hermana Fayola. Vamos por 50 millones. Ahora, el hecho de recibir al Espíritu Santo genera de manera directa en el creyente la facultad de amar. ¿Sí o no? Escuche bien la pregunta. No se acelere a responder. El hecho de recibir al Espíritu Santo, de creer en Dios, genera de manera directa en el creyente la capacidad o la facultad de amar. ¿Sí o no?
Sí. Qué perfeccionado.
¿Qué dicen? No están escuchando la pregunta. Una vez uno cree en Dios, en Jesús y es salvo, inmediatamente está capacitado, está habilitado para amar. Para amar, ¿cierto? La otra pregunta que quiero hacerles es, ¿todo aquel que ha nacido de nuevo expresa el amor de Dios?
No.
No. Entonces yo me pregunto, ¿por qué?
Porque no ha desarrollado esa capacidad o esa habilidad.
No ha desarrollado esa capacidad o esa habilidad. ¿Qué más dice algo?
No, la capacidad la tiene, lo que pasa es que no se ha ejercitado en eso.
No se ha ejercitado bien. Nos tenemos que purificar a nosotros mismos.
Perfeccionarlo, como dice Pedro.
Perfeccionarlo. Bueno, antes de llegar a la respuesta, yo pregunto, ¿qué es la palabra perfección? La Biblia usa mucho la palabra perfecto. ¿Qué significa ser perfecto?
Llegar a madurez.
Llegar a madurez, dice el mundo. ¿Qué más?
Equilibrado.
Maduro. Maduro. Bueno, esta palabra en el griego es utilizada, en la palabra que en griego equivale a amor en nuestro idioma, a perfecto en nuestro idioma, tiene que ver con llevar hasta su fin algo. Llevar hasta su fin algo. ¿Cierto? Completar algo. Llevar hasta su fin algo. Completar algo. Hay un texto en la Biblia que dice que Dios es el que produce, ¿qué en nosotros? El querer y el hacer, ¿cierto? Y Pablo también en una carta dice que él estaba seguro de que Dios completaría, ¿cierto?, su propósito, su obra en los creyentes. Ahora, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la facultad de amar. Él quiere llevar su plan hasta el fin, ¿cierto? O sea, Él quiere que lleguemos a amar, que lleguemos a amar, ¿cierto? De esa manera, o sea, en la manera en que Él nos dio el ejemplo de cómo se debe amar. ¿Será que Dios puede llevar a cabo ese fin que se ha propuesto?
Claro.
Sí. Okay. Ahora, ¿por qué Dios no lo está haciendo en su vida?
Porque yo no lo dejo.
Esa es la respuesta. Porque yo, no den una vuelta, porque yo no
lo
dejo.
Claro.
Yo no lo dejo. Okay. Cierto. Entonces, hay hermanos que son salvos, pero no expresan el amor de Dios. No lo expresan por ningún lado. O que no lo expresamos por ningún lado, y nos buscan, y nos buscan, y nos buscan a ver por dónde lo tenemos, y no nos los encuentran. ¿Será que no es algo? Sí, no es cierto. Pero esta hermana o hermano, yo, cuando estamos así, estamos haciendo algo, ¿cierto? ¿Estamos qué haciendo? Estamos limitando, ¿qué? Al Espíritu Santo. ¿Cierto? Al Espíritu Santo. ¿Quién sabe dónde está ese pasaje del fruto del Espíritu Santo?
Gálatas 5:22.
¿Qué dice?
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Ok. ¿Usted está dando ese fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Está usted realmente manifestando en su vida el fruto del Espíritu Santo? Recuerde, no es usted el que lo va a hacer. No es usted el que lo va a hacer. Lo va a hacer Dios. Pero hay gente, hermanos, que se amarra a su yo, que se amarra a su forma de ser, que se apega a su yo, a su orgullo, y le dice a Dios: yo no quiero que tú generes amor en mí. Eso es lo que le está diciendo usted, hermano, o yo, en el caso del corazón. Yo no quiero que tú expreses tu amor a través de mí. Cuando yo le niego mi amor, o el amor que Dios me ha dado a mi hermano, yo le estoy diciendo a Dios: yo no quiero representar ese amor tuyo. Yo no quiero mostrar ese amor tuyo. Cuando usted niega, cuando nosotros los hombres negamos nuestro amor a nuestra esposa, estamos pecando contra Dios. Estamos diciéndole a Dios: yo no quiero manifestar el amor tuyo hacia esa persona. ¿Saben por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque decimos: yo no creo que lo merezca. Yo no creo que lo merezca. ¿Será que usted se merecía el amor de Dios? ¿Será que usted se merecía que Cristo viniera, se hiciera hombre, se entregara en manos de pecadores, derramar allí su sangre, fuera azotado, fuera maltratado, fuera burlado, fuera tentado por Satanás, fuera menospreciado, objeto de burla, fuera crucificado, enterrado en una tumba hecha por hombres? ¿Será que usted y yo lo merecíamos? Entonces, ¿por qué nosotros juzgamos quién merece o no nuestro amor, o el amor que Dios nos ha dado? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo anoche le ponía un nombre a eso, era la perfección del amor de Dios. Dios quiere que tú y yo lleguemos a amar en la perfección del amor de Dios. Y esto es, que tú dejes que Dios, a través de su Espíritu Santo, haga una obra en ti, hasta el punto de que usted y yo podamos expresar el amor de Dios a los demás. Muriendo nosotros, negándonos nosotros, diciendo: ya no vivo yo, ahora sí vive Cristo en mí. ¿Cierto? Muchos, miren, la gran mayoría de nosotros los creyentes nos conformamos con ser solamente salvos. La mayoría de nosotros los creyentes nos conformamos con ser solamente salvos. ¿Qué idea tan escasa, tan pobre, tan mediocre la que hay en nosotros? Me conformo con ser salvo. venir a la iglesia, cantar himnos, aprender la sana doctrina, saludar a mi hermano, decirle Dios le bendiga, hacer cosas, me conformo con eso. Pero ni siquiera soy capaz de orar a Dios con un corazón humilde y decirle, genere en mí algo, algo diferente, que los demás vean a Cristo en mí. Porque nos da miedo. Nos da miedo a renunciar a nosotros, a la carne, a nuestro yo. Mujeres que llevan toda la vida negando el amor a su esposo. Hombres que llegan toda la vida negando el amor a su esposa. Hermanos en una congregación que llevan toda la vida negándole amor al otro. Y hace sufrir al hermano. No hay nada más ofensivo en una congregación que otro hermano te desprecie, que otro hermano te salude y que tú sepas que es con hipocresía. No hay nada más aberrante, cansador, aburrido que llegar a una iglesia y que alguien te salude y que sea pura mentira, hermano. Pura mentira. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Porque murmuramos del otro. Ay, ay, amor. Hablamos mal de la hermana, del hermano. Ahí está el amor de Cristo. Ninguno creo de nosotros que se escape hoy que no haya pecado contra Dios por estas cosas. Ninguno, hermano. Yo no soy Dios. Pero yo creo que ninguno se escapa. Y necesitamos arrepentirnos hoy. Porque Dios quiere perfeccionarnos en su amor. Perfeccionarnos en su amor. Ahí, ¿qué pasa en las iglesias? En la medida que la gente convive más, más se odia. ¿Por qué? Porque se conocen, ¿verdad? Ahora, ¿será que Dios no nos conocía a nosotros? Pero decidió amarnos. Empezamos a vernos los errores. No dejemos que nuestro corazón se llene de odio y de fastidio contra el hermano. Porque eso va a tener una consecuencia. Tendremos que ser muy descarados para ir con la cara ya confianzudos ante Dios a decirle, Señor, aquí estoy, cuando sabemos que no teníamos una buena relación con todos los hermanos de la congregación. Cuando yo muera, cuando usted muera, tendrá que ser muy caripelada, como dice, para llegar ante Dios sabiendo que odiaba a otro hermano, que no lo amaba, o que no lo amaba como Cristo le mandó, y va a ir allá contento. Tendremos que ser muy, permítame la palabra, sinvergüenza, para hacer eso. Dios quiere perfeccionarnos. Pero hay otra palabra importante que menciona este pasaje. Y es permanecer. ¿Qué es la palabra permanecer? ¿Qué significa permanecer?
Establecerse.
Establecerse. ¿Qué más?
Continuar.
Continuar. ¿Qué más significa la palabra permanecer?
Perseverar.
Perseverar. ¿Cómo?
Ser constante.
Ser constante. Muy bueno. Sí. ¿Qué más?
Crecer.
Crecer. Es algo continuo. Yo escribí algo anoche que se me ocurría. A mí me gusta escribir a veces. Dice, vivir continuamente en el amor de Dios significa permanecer en el amor. La palabra perfección que se usa en el texto propuesto equivale a meno en griego. Eso lo tomé en un diccionario que es el diccionario Bain, por si lo quieres consultar, y está en la página 652. Y se utiliza haciendo referencia al lugar, por ejemplo, posar en Mateo 10:11. Tiene la idea de quedarse en un lugar a posar, hacer escala, posar, quedarse a vivir en dicho lugar. Y se utiliza referente a Dios y a creyentes en 1 Juan 4:15. ¿Qué dice 1 Juan 4:15? Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amigo, usted que me escucha en esta noche. Escuchen bien, si usted hoy, decide creer en Jesucristo, decide aceptar a Jesucristo, Usted toma la decisión de creer, de obedecer la palabra de Dios y creer que Jesús es Dios, que Él se hizo hombre, que Él vino a la tierra, murió en la cruz, al tercer día resucitó, está a la diestra de Dios Padre, que usted es un pecador así como yo lo sigo siendo, y que usted está condenado, y si cree en Jesús es salvo. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Va a tomar la gentileza de venir a posar en su corazón, allí, como si usted fuera una vivienda, como si usted fuera una casa. Eso va a ser Dios. Él va a venir a posar en usted, a quedarse allí. Y usted va a pasar a estar en el corazón de Dios. Usted va a posar allí, va a estar allí. ¿Podrá haber lugar más seguro para usted? ¿Podrá haber un lugar más seguro para nosotros que posar en las manos de Dios? Ese es el amor de Dios. Que Dios, siendo un Dios santo, justo, poderoso, bueno, sin pecado, ¿saben qué hizo? Escogió a nosotros, pecadores, inmundos, sucios. ¿Para qué? Para morar en nosotros. Nos hizo templo suyo. Nos hizo templo suyo. Y usted, como creyente, es un templo de Dios. Y Dios mora en usted. Pero ¿cómo se siente Dios, el Espíritu Santo, cuando tú no amas a tu hermano? ¿Cómo se siente? ¿Ah? ¿Cómo estás atendiendo esa visita tan importante? ¿Cómo estás atendiendo esa visita tan importante? ¿Será que se siente bien atendido a Dios? Hermanos, necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo comience a hacer su obra. Yo no le voy a poner más trabas, yo no voy a ponerle más obstáculos. Señor, yo no voy a ponerte más obstáculos, yo no voy a ponerte más trabas. Ya yo voy a quitar este poco de palancas y trancas que tengo atravesadas aquí, que no dejan que tú salgas y que te reflejes a través de mí. ¿Cuándo será que vas a quitar las trancas allí en ese corazón? ¿Saben qué es una tranca, cierto? Allá en mi pueblo, yo así se usaba mucho porque los corrales para los marranos tenían un montón de tablas así. Y uno metía un palo atravesado y eso era qué.
Una tranca.
Y cuando decían: ¡quítale la tranca!, salían los marranos corriendo, ¿cierto? Bueno, quítale la tranca que hay en tu corazón para que el amor de Dios salga. ¿Sabe cuál tranca hay? A veces hay trancas de resentimiento. Es que Él me hizo esto y yo no puedo manifestarle mi amor. ¿Saben qué? Es que esta mujer me hizo esto. Y yo, eso lo hacemos sobre todo los hombres. Los hombres somos perfectos en hacer eso. Porque la Biblia dice al hombre que ame a la mujer, ¿sí?, como Cristo amó a su iglesia. ¿Y saben qué hace el hombre cuando a la mujer no le respeta? Cuando le falta respeto, ¿saben qué hace él? Esconde el amor. ¿Para qué? Para que le duela. Estamos pecando, ¿no entiendes? Nosotros los hombres somos perfectos, somos expertos en hacer eso, en esconder el amor. Y como la mujer necesita ser amada, entonces ella se hiere por ahí. ¿Y la mujer qué hace? Esconde el respeto, entonces el hombre se siente bien. Pero hermanos, alguien tiene que romper el círculo vicioso, como dice un escritor, el círculo alienante. Alguien tiene que romperlo si no se van a destruir. Así es en la iglesia. Así es en la iglesia. Es que a este hermano yo le voy a esconder el amor de Cristo. A este sí se lo voy a dar. Si tampoco, si tú no le das al otro, tampoco estás dando el amor de Cristo a este. A este se lo doy, a este no. Porque ese es un amor que hace acepción de personas. Es un amor que da porque ha recibido beneficio o porque se siente complacido con lo que el otro le está dando. Yo voy a terminar aquí. Son las 8 en punto. Quisiera quedarme mucho tiempo más, pero no puedo. Vamos a orar. Y ojalá, hermano, nuestra oración ahora sea: Señor, te pido perdón. Te pido perdón porque no estoy viviendo conforme a tu palabra.